Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este lunes 29 de abril del año 2024. Le diría que le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, pero no es así. El día de hoy, bueno, usted notará la ausencia de Víctor Monterrentería. Falleció su papá el fin de semana, así es de que nosotros, todos sus compañeros, amigos y quienes trabajamos en esta empresa, le mandamos un fuerte abrazo con nuestras más sinceras condolencias. Y permítame, antes de comenzar con la información, saludar a quienes hacen posible este programa. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares y responsables de los noticieros de Cada Hora en la Hora. Luis Durán ya está listo en los controles técnicos. Muy buenos días, Luis. Lourdes Torres atiende sus llamadas a través de las líneas telefónicas, que usted ya conoce muy bien. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. El día de hoy en teléfono público estará mi compañero Ricardo Camarena. Y bueno, usted vería el debate. Ayer se registró el segundo debate presidencial y en medio de críticas, sarcasmos y burlas, las dos candidatas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, protagonizaron un ataque frontal durante este segundo debate presidencial. Por supuesto que recibimos sus opiniones. Usted vería mejor a una que a otra, sin duda alguna. Y bueno, también es importante calificar y destacar la participación del candidato Jorge Álvarez Máynez. Bueno, con un formato más ágil, el encuentro permitió a los abanderados la presentación de propuestas, pero también responder a ataques de sus contrincantes y a las preguntas que les hicieron 8 ciudadanos de diferentes partes del país. Tendremos los detalles de la información con mi compañero Arturo García Caudillo. Otra de las notas importantes este fin de semana, por considerar que la versión de la Guardia Nacional sobre su captura presenta incongruencias e ilegalidades, un juez federal ordenó la liberación de Abraham Oseguera Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El juez Rogelio León Díaz consideró que, con base en 9 videos, 9 testimonios y un peritaje, la detención no ocurrió como lo estableció la Corporación Federal. Así es de que dictan en este caso la liberación del hermano del Mencho, del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya tendremos la información a detalle. Por lo pronto, ya son las 6:09. Quédese con nosotros y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación.
Bien, ya escuchó usted de las portadas de México, lo que destaca la prensa escrita a nivel nacional. Sin duda alguna, otro ánimo imprime el segundo debate presidencial a este periodo de campañas. Así es de que escuchamos los detalles de la información en la capital del país con Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenos días. Excelente inicio de semana. Adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Un segundo debate presidencial más dinámico. Me parece mejor que el primero que se celebró en la sede del Instituto Nacional Electoral. Este fue en los estudios Churubusco, y bueno, aquí desgraciadamente lo que volvió a fallar fue el tema de la atención en sala de prensa. Aquí otra vez el internet falló desde antes, incluso de que iniciara el debate, falló durante el mismo debate, y pues bueno, si bien seguimos por las pantallas todo lo que sucedió, la logística en este sentido estuvo bastante mala. Pero decíamos, el debate fue diferente porque de los 3 candidatos, la que más había fallado la primera vez pues había sido la representante de PRI, PRD y PAN, Gálvez, quien hoy o ayer estuvo más asertiva, estuvo lanzando muchos dardos, muchas preguntas, muchos cuestionamientos hacia la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, y así se dieron varios intercambios. Sin embargo, pues otra vez Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, se negó a responder todas las preguntas, todos los cuestionamientos que le hacían, y fueron una retahíla de preguntas las que le hizo Xóchitl Gálvez, a pesar de lo cual no logró que le respondiera más que en un par de ocasiones. Y fueron tanto los ataques, digamos, de Gálvez hacia Sheinbaum, que finalmente se vio cómo se iba molestando Claudia Sheinbaum, a grado tal que se le ocurrió responder diciéndole que era una corrupta, y bajo este señalamiento Xóchitl Gálvez terminó respondiéndole también que si ella era una corrupta, lo cual no era cierto, entonces ella era una narcopresidenta o una narcocandidata. Y esto, pues sí, realmente se vio como le molestó. Y mientras tanto, Jorge Álvarez Máynez, que estuvo más bien en lo suyo, en su mismo papel, tratando de dirigirse hacia el sector de la población que él se quiere dirigir, que es el estudiantil, dando propuestas, pero sí golpeando a cada una de las candidatas, más a Xóchitl Gálvez, pero a las dos les dio, digamos, golpes certeros cuando trató algunos temas. Pero vamos a escuchar parte de lo que ocurrió anoche en este debate, en este enfrentamiento entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.
85% de la población en el sur sureste de México está de acuerdo con el Tren Maya. Se hicieron el Tren Maya en este gobierno, el Interoceánico, uno de los proyectos más importantes y de más largo alcance, que por cierto han dado muchos empleos, la refinería Dos Bocas, que por primera vez va a permitir, junto con la repotenciación de las refinerías y la compra de la refinería Deer Park, disminuir la importación de gasolinas que los gobiernos del PRIAN, por más que quiera decir, dejaron que se incrementara. Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, ya existe, está lleno, es el principal aeropuerto de carga de nuestro país. El Cuchillo 2, agua saludable, el Tren Ligero de Guadalajara fue con recursos federales, el Metro de Monterrey también con recursos federales, Chapultepec, Naturaleza y Cultura, Texcoco hoy es un área natural protegida donde querían hacer un aeropuerto y donde reprimieron a los de San Salvador Atenco.
Señora de las mentiras. Se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil. Se te cayó el metro por falta de mantenimiento. Se te cayó el tren interurbano porque contrataste a una empresa patito. Tú no vas a ser presidenta. Se te caería el país.
Como ustedes pudieron escuchar, la defensa ultranza de lo que ha sido la actual administración fue su prioridad para Claudia Sheinbaum, mientras que Xóchitl Gálvez le insistía en estos detalles que han marcado su carrera política de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar más.
La empresa de la que habla la corrupta del PRIAN, pues resulta que es una empresa de 30 trabajadores que tenía mi papá, y mi papá ya falleció. Bueno, aclarado el punto.
Y bueno, no quiere contestar. Primero dice que el dinero del extranjero es de su abuelita, que las casas son de sus hijos. A rato va a decir que la caída de la línea 12 es culpa de Marcelo, seguro.
Así fue más o menos el enfrentamiento, pero decíamos, no fue el único que hubo, porque en este caso Jorge Álvarez Máynez también estuvo dándoles contestaciones, preguntas y descalificaciones de repente muy muy bajito, pero por ejemplo a Xóchitl Gálvez la intentó comparar todo el tiempo con Vicente Fox, el expresidente del PAN, y la respuesta vino también de Gálvez.
No solamente Fox le robó al sur del país con ese programa de Marcha hacia el Sur 200 millones de pesos, además dilapidó los excedentes petroleros y una política de cambio para el país que se desperdició. Sobre el tema de la vivienda, con Fox se construyeron muchas viviendas, pero como se hicieron en las periferias y sacrificando la visión social de la vivienda, hoy México tiene más de 6 millones de viviendas abandonadas, por eso necesitamos un enfoque social.
Soy Xóchitl Gálvez, no Fox. Fox está en su rancho, yo me mando sola.
La respuesta tajante de Xochitl Gálvez, y finalmente, digamos, uno de los enfrentamientos que más se notó, otra vez entre Gálvez y Sheinbaum.
Y yo le pregunto a la candidata de Morena, a la candidata de las mentiras, si va a investigar a los hijos del presidente o propondrá que se haga ante las evidencias de la venta de Balastro a sobrecosto. Es un robadero, Dos Bocas y el Tren Maya.
¿Por alusión quiere responder, candidata Sheinbaum?
La verdad no creo que valga la pena ya que presente su denuncia.
Pues ahí está. Así fue más o menos la hora con 50 minutos que duró este ejercicio, el segundo debate presidencial que se celebró aquí en la Ciudad de México en los estudios Churubusco, con la misma tónica de Claudia Sheinbaum respecto del primer debate, pero con un cambio en la estrategia de Xochitl Gálvez, que fue más incisiva, más además supo manejar muy bien sus tiempos, siempre le quedaba tiempo suficiente para hacer la última y poder dar el último golpe sin que hubiera respuesta, y en fin, Jorge Álvarez Máynez, decíamos, también en lo suyo, buscando dirigirse a su público, pero sin dejar de darle uno que otro golpecito a las dos candidatas. Mi reporte, buenos días.
Sin duda alguna, Arturo, el formato mucho mejor, más ágil, como acabas de mencionar, y creo que vimos a Claudia Sheinbaum desencajada en algunos ataques que le hiciera, en este caso Xochitl Gálvez. Los tres se declaran ganadores del segundo debate presidencial.
Sí, como pues suele ocurrir, ninguno va a aceptar la derrota, todos van a decir siempre que ganaron, pero a mi juicio, en lo personal, la que estuvo más incisiva, la que logró captar a la audiencia, fue Xochitl Gálvez.
Bien, pues te agradezco el reporte, Arturo, muy amable.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, y sí, efectivamente se ve mejoría o se vio mejoría en Xochitl Gálvez. Mire lo que dice el Grupo Reforma. Convocados por este grupo editorial, este grupo periodístico, 52 editorialistas y columnistas, analizaron este segundo debate presidencial y compararon el desempeño de los candidatos con respecto al primer encuentro. Mientras 33 vieron a Xochitl Gálvez como quien más mejoró, 14 se inclinaron por Jorge Álvarez Máynez, 2 por Claudia Sheinbaum y 3 opinaron que ninguno mejoró. Así las cosas, le reitero, usted tendrá su mejor opinión, seguramente hizo anotaciones durante este debate y alguno de los tres le gustó o de plano pues considera que este ejercicio es innecesario. Pero bueno, cambiando de tema, nos vamos del debate a la despenalización del aborto y escuchamos el trabajo informativo que nos presenta esta mañana nuestro compañero Ricardo Camarena.
Recientemente, un tribunal en materia penal ordenó al Congreso de Jalisco eliminar del Código Penal aquellos artículos que sancionen el aborto. Esta modificación legal permite la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación sin que haya consecuencias jurídicas. En este contexto, ¿cómo está este tema a nivel nacional y la lucha a favor y en contra de un tema que al día de hoy polariza? Con Jalisco ya son 13 los estados del país en los que la interrupción del embarazo no será objeto de criminalización. En entrevista con Foro TV, la académica de la UNAM, Marta Lamas, habla sobre el tema.
El tema del aborto ha ido avanzando, la legalización del aborto. En algunos casos, vía legislativa, congresos y también con la resolución de la Corte, que ha sido espectacular. De hecho, el año pasado, por ejemplo, en Aguascalientes, que se había puesto un amparo, ya con la resolución de la Corte, bueno, se hizo todo el cambio. Es impresionante cómo se respeta la ley en Aguascalientes. Yo tengo que decir que me asombraron los panistas, ¿no? Y ahora, la semana pasada, también se ganó un amparo sobre aborto en Jalisco. Esta vez, fíjense, lo interesante es que no fue por una resolución de la Corte, ¿no?, sino que fue un tribunal menor, un tribunal de circuito, el que ya plantea que en Jalisco pues se tienen que aceptar estos lineamientos.
El primer sitio del país en el que se despenalizó el aborto fue en la Ciudad de México. Era 2007.
46 votos a favor, 19 votos en contra, una abstención.
Han transcurrido 17 años y el tema continúa siendo objeto de debate. La discusión sobre la despenalización del aborto está basada en los derechos reproductivos de las mujeres, bajo la idea de que pueden tomar decisiones sobre su cuerpo y su salud, y sobre todo, evitar incurrir en prácticas clandestinas. Esto decía Axela Romero, exdirectora de Salud Integral para la Mujer.
Las mujeres están yendo a abortar al mercado negro o a la situación clandestina, y entonces son mujeres que terminan con el útero perforado, con infecciones muy graves y con problemas para después reproducirse cuando sí lo desean.
A lo largo de estos años, la discusión siempre ha estado presente, tomando como ejemplo lo ocurrido en la Ciudad de México. En el transcurso de los años, se fueron actualizando las legislaciones de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Coahuila, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Sinaloa y ahora Jalisco. ¿Con marchas a favor?
Tenemos que seguir luchando porque en todo el país, bueno, y en toda América Latina, en todo el mundo se tenga el acceso a un aborto seguro.
Y en contra.
Estamos exigiéndole a las autoridades que respeten el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Se está pretendiendo en todo el país hacer lo que ya en la Ciudad de México vivimos, que es un genocidio.
Desde la implementación de estos cambios, datos oficiales revelan que hasta el corte de marzo de 2024, en el país se han realizado 274.000 intervenciones de estas características. La Ciudad de México es el punto del país en el que más interrupciones del embarazo se realizan. El avance de las legislaciones locales sobre la despenalización de la interrupción del embarazo parece imparable, considerando las sentencias que para los casos de Aguascalientes y Coahuila ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sirvió como referencia para el caso de Jalisco y su despenalización a nivel federal apenas en septiembre del 2023. Esto decía el entonces ministro del máximo tribunal, Arturo Saldívar.
Señoras y señores ministros, hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables.
El tema continúa a debate, voces a favor y en contra de una discusión basada en los derechos y alcances de las mujeres y personas gestantes. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, ahí está un panorama general de lo que pasa con esta despenalización del aborto. El cardenal José Francisco Robles Ortega le pide al Congreso que haga algo para defender la vida. Sin embargo, las titulares, coordinadoras, activistas, representantes de diversas organizaciones sociales insisten en que la decisión del tribunal es inapelable. Escuchamos parte de la entrevista que realizó la semana pasada Ricardo Camarena a Guadalupe Ramos Ponce. Ella es coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Bueno, primero decirte, reconocer el gran trabajo de GIRE, esta organización que a nivel nacional ha estado llevando esta estrategia jurídica para lograr la despenalización en varios estados de la República. Ya lo ha logrado en varios y ahora le toca a Jalisco. Y también reconocer, por supuesto, el trabajo de las y los juzgadores que lo hacen con perspectiva de género y además con esta mirada y con esta visión de enfoque de derechos humanos y de la progresividad de los derechos humanos, ¿no? Bueno, esta decisión del tribunal es inatacable, es decir, ya no se puede interponer recurso de revisión alguno, y los efectos de la sentencia comienzan a surtir efecto tan pronto se notifiquen tanto al Congreso como al gobernador. Entonces, aquí lo importante es que esta legislatura atienda la resolución y derogue y reforme estos ordenamientos jurídicos que señala la sentencia para que se despenalice el aborto en el estado de Jalisco. Aquí te digo, ya pasa la bolita a la cancha del Congreso y sin duda tienen una responsabilidad histórica de atender esta demanda de reivindicación de los derechos de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y sobre su vida.
Decía usted, coordinadores inatacables, es decir, no hay una sola instancia, digamos, superior, ni otra alternativa, ni otro escenario que pudiera echar atrás esto que determinó el tribunal.
Así es, ya no existe otra posibilidad jurídica más que el que acaten esta resolución, y ahora le tocaría al Congreso hacer efectiva la resolución.
Para entender los alcances, coordinadora, lo que le ordena el tribunal al Congreso local es modificar el Código Penal y eliminar todo aquello que tenga que ver con la criminalización del aborto, y quisiera entonces preguntarle, para ver si estamos entendiendo bien, ¿cualquier mujer, cualquier persona gestante puede interrumpir un embarazo en cualquier momento porque así lo desea?
Bueno, no en cualquier momento, ya lo señala esta propia resolución, hace referencia a lo que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto en otros casos y en donde ya se había sentado jurisprudencia, y se señala la temporalidad de las 12 semanas. Sin embargo, la norma 046, que habla de la atención de los casos de violencia sexual y precisamente en estos casos de violencia sexual queda alguna mujer embarazada a causa de esa violencia, puede interrumpir el embarazo en cualquier momento, no solamente en las primeras 12 semanas.
¿Y cómo ve, a propósito de este tema, coordinadora, el caso de esta pequeñita de 12 años a quien no se le realizó, no se le brindó la atención médica en Jalisco y tuvo que ir a la Ciudad de México? Aseguran incluso instancias judiciales que en Jalisco, no se atendió porque aquí no había personal para hacerlo. ¿Es una salida válida?
No, de ninguna manera. Mira, yo creo que ese caso es emblemático y es símbolo de todas las violencias que cruzan y que intersectan a algunas niñas y a algunas mujeres, especialmente a las niñas, ¿no? Es decir, las niñas son una población que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de riesgo de vivir estas violencias sexuales. Pero si a esto tú le sumas que se trata de una niña indígena, que es una niña de 12 años, que además necesitaba un intérprete para que poder entender la dimensión de lo que le estaba ocurriendo y de esas violencias que había estado sufriendo. Aquí se suman varias violencias que el Estado mismo le ocasiona a esta niña, ¿no? Primero, esta atención tardía, porque tenemos conocimiento de que una vez que llega con su familia a esta maternidad López Mateos, todavía tardan un promedio de 15 días más, es decir, la obligan, y eso a nivel internacional, en estándares internacionales de derechos humanos se equipara con tortura, ¿no? Es decir, esta niña es torturada, es sometida a este proceso de alargar durante más tiempo, más días, el que lleve un embarazo no deseado producto de una violación sexual, y que además, después de esta respuesta tardía, ni siquiera se la puedan dar la atención aquí, la niña es subida a un helicóptero donde es trasladada. Es decir, vive una serie de violencias institucionales, además de la violencia física que ya había sufrido de parte de su propio padre, ¿no? Entonces,
bueno, esto es lo que dice Guadalupe Ramos Ponce, la también investigadora de la Universidad de Guadalajara y representante del Observatorio Nacional del Feminicidio. Reconoció el trabajo de la organización civil GIRE y de las y los juzgadores que emitieron su sentencia con perspectiva de género y la progresividad de los derechos humanos. Y antes de escuchar la información internacional, padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014, se concentraron en la Estela de la Luz en el marco de la jornada de 6 días de lucha, la verdad y justicia a la deriva, para reiterarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que sostenga un diálogo y se haga el balance de las investigaciones. Alrededor de las 11 horas, los familiares de los jóvenes y estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes cubrieron sus rostros, descendieron de autobuses en Paseo de la Reforma a la altura del Bosque de Chapultepec e iniciaron la protesta, cerrando la circulación del Paseo Dominical Ciclista al atravesar una unidad. Vidulfo Rosales, abogado de los padres, reiteró la exigencia de sostener una reunión con el mandatario lo más pronto posible, es decir, antes de los comicios del próximo 2 de junio. 6:39, nos vamos a la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional. Francia y Alemania firmaron en París un acuerdo para desarrollar el tanque de guerra del futuro tras repartirse las tareas entre empresas de ambos países. Este vehículo de combate contará con importantes avances tecnológicos como inteligencia artificial, drones y láseres. Desde el 2017, este proyecto emblemático de la cooperación entre ambos países europeos estaba estancado por las rivalidades entre los industriales y las diferencias sobre las necesidades militares. 7 años después, el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, y su par alemán, Boris Pistorius, pusieron fin a estos desacuerdos con la firma de un protocolo que reparte al 50% entre los fabricantes de ambos países el trabajo de desarrollo de un demostrador. Tras el acuerdo, comienza una fase de negociación con los fabricantes para desarrollar el demostrador del sistema principal de combate terrestre, una especie de prototipo inicial. Estados Unidos está dispuesto a imponer nuevas sanciones a China si no pone fin al supuesto suministro a Rusia de bienes y de componentes de doble uso que Moscú supuestamente habría usado para reforzar su base industrial militar, según lo expresó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante su visita al gigante asiático. El presidente chino Xi Jinping recordó que este año se cumple el 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, un periodo que describió como un plazo de altibajos en las relaciones bilaterales, del que se han sacado muchas lecciones importantes. Señaló además que los dos países deben ser socios más que rivales y buscar un terreno común pese a las diferencias y no la competencia feroz al tiempo que deben cumplir su palabra. Por su parte, el secretario de Estado Antony Blinken puntualizó que alimentar la base industrial rusa no amenaza solo la seguridad ucraniana sino la de Europa y que Pekín no puede alcanzar mejores relaciones con Europa mientras apoya a la mayor amenaza a la seguridad europea desde el fin de la Guerra Fría. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció que su país proporcionará un nuevo paquete de ayuda militar de $6,000 millones a Ucrania, el cual incluirá sistemas de defensa contra drones y misiles, municiones de artillería y proyectiles aire-tierra. El material bélico podría demorar años en llegar a su destino, pues los fondos para su adquisición son asignados en el marco de la Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania, según adelantó el 25 de abril el portal informativo político, citando a fuentes familiarizadas con el asunto. El portavoz del Departamento de Defensa, Patrick Ryder, anunció el 25 de abril que Estados Unidos comenzó a transferir armas y municiones a Ucrania y espera que las primeras entregas lleguen en unos días. En una reciente sesión informativa, Ryder destacó la robusta red logística que permite al Pentágono mover material rápidamente, incluso en cuestión de días. El nivel del peligro nuclear en el mundo ha crecido significativamente como consecuencia de la política destructiva de los países occidentales, declaró la portavoz de la Cancillería rusa María Zaharova. En este contexto, Rusia advirtió a Estados Unidos y la OTAN de posibles consecuencias catastróficas de su rumbo para socavar la seguridad de Rusia. Zaharova afirmó que de este modo, la fiabilidad y eficacia de la disuasión nuclear rusa está garantizada al nivel necesario y suficiente y no debería suscitar la más mínima duda. El pasado 22 de abril, el presidente polaco Andrzej Duda, durante una entrevista con el diario Fakt, aseguró que las autoridades polacas están listas para desplegar en su país armas nucleares estadounidenses. Según declaró el mismo día el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Rusia adoptará todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad si Polonia decide desplegar armas nucleares en su territorio.
Bien, comenzamos con la información local, 6:45 a.m. Vamos a la línea telefónica para saludar con información en materia de seguridad a José Luis Escamilla. Lamentable noticia, el asesinato este fin de semana de Gerardo Insúa, el comandante supervisor de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, y lamentable porque era además una persona muy querida. Las condolencias y el pésame se distribuyeron en las redes sociales, sobre todo de personas que lo conocían y que reconocían también su trabajo en la corporación. Adelante, José Luis, te saludamos con gusto, excelente inicio de semana.
Gracias, Gris, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, una noticia desafortunada la que se da este fin de semana. Por una parte, como bien lo dices, porque era un elemento muy querido entre los que lo conocían, una persona muy atenta, incluso, Gris, para con los medios de comunicación. La Secretaría de Seguridad del Estado es una dependencia de repente muy cerrada, ¿no? Cuando tú llegas a un servicio y los primeros respondientes son de la Policía del Estado, sabes que ni siquiera puedes preguntar de qué se trata, que pedir entrevista mucho menos. Y el comandante Insúa, que tenía la clave operativa 1204, siempre fue sumamente atento, siempre fue muy amable, muy dispuesto a atender a los medios de comunicación, algo difícil de ver en estos días. De ahí que, bueno, por una parte duele lo que pasó el fin de semana. Y por la otra también lastima por la forma en la que ocurre este atentado, totalmente cobarde, totalmente atero, porque él estaba con su familia, él ya estaba Franco, y lo atacaron de manera brutal. Fueron cuando menos 5 gatilleros los que disparan todos juntos para abandonar en el lugar cerca de 65 casquillos, es decir, los 5 que se pararon frente a él dispararon para quitarle la vida, no dejaron oportunidad a que se defendiera, y fue un crimen artero frente a su hija de apenas 7 años de edad. Un elemento, como te digo, muy muy amable, muy respetuoso, siempre con la labor de los medios de comunicación. Así que bueno, descansa en paz el comandante Gerardo Insúa Casao, que por cierto hoy a las 12 del día se le estará dando un homenaje privado en la Secretaría de Seguridad ahí en Libertad, y 16 de septiembre, para que quienes nos escuchen muchas sirenas y demás, por aquel rumbo va a ser justamente por eso. Hay que recordar que es el segundo mando, vamos, en lo que va de este año, eres el 7º policía asesinado, pero en lo que va del último año, poquito menos, estamos hablando de que son 2 mandos, de una cosa que no es menor. Si bien todas las muertes de policías duelen también cuando son, o llaman la atención cuando son contramandos de las corporaciones. Hay que recordar que el año pasado fue asesinado el comandante Flores Amezcua, Carlos Daniel Flores Amezcua, de la policía de Zapopan, y que era el tercero al mando de la policía de Zapopan, y ahora el comandante Insúa, que era el tercero al cargo de la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Por otra parte, quería comentarles que, bueno, anoche también hubo una balacera importante en la zona de la colonia residencial de La Barranca, en el municipio de Guadalajara, muy pegadito al periférico, prácticamente pegadito al periférico. Resulta que se recibe un reporte de una persona que tenía orden de aprehensión. Había un operativo por parte de la Fiscalía y de la Policía de Guadalajara para detener a este sujeto. Cuando él sabe que van por él, brinca entre las azoteas, ahí por la zona de la calle Andrés Blancarte, entre León Guzmán y Andrés Martínez, va y se mete a una casa donde había una familia. Ahí se atrinchera, él traía una pistola tipo revólver, ahí se atrinchera, llega la Policía de Guadalajara, saca de la casa a la familia para ponerla a salvo, y este hombre desde la ventana comienza a disparar contra los policías de Guadalajara. Un enfrentamiento que se prolongó durante varios minutos hasta que finalmente este sujeto fue abatido. Si te parece, escuchamos la voz del comisario de la Policía Municipal de Guadalajara hablando justamente sobre este tema, comisario Juan Pablo Hernández González.
Esto estuvo brincando por varias casas, logra ingresar a una de ellas, en donde había una familia, para fechar uno de los cuartos. Llegan los compañeros, aseguran y resguardan a la familia, y con comandos verbales intentan hacer que el sujeto se brinda, a lo cual hace caso omiso y sigue realizando detonaciones de arma de fuego.
Este intercambio de disparos entre este sujeto y los policías se prolongó por varios minutos hasta que finalmente un grupo de reacción de la Policía de Guadalajara entra a la vivienda y terminan por abatir a este sujeto, que ciertamente, aparentemente, tenía una larga cola que le pisaran, tenía antecedentes por homicidio, y bueno, finalmente es abatido en esta balacera ocurrida ya en el municipio de Guadalajara. Que vaya que hay material en las redes sociales, hay un video donde se observa, Gris, a las personas que van a bordo de una unidad de transporte público. Ven que está el montón de patrullas, se van asomando por las ventanas, y de repente comienza la ráfaga de disparos de arma de fuego, comienzan los balazos, y todos los pasajeros del camión se tiran al piso, resguardándose de los disparos. Y como hay muchísimos videos de lo que ocurrió exactamente anoche ahí, pues prácticamente al pie del periférico. Mi reporte, Gris, buenos días.
Muy buenos días, José Luis. Entonces, a las 12 del día va a ser una ceremonia privada entre autoridades y la familia. Le dan el último adiós a Gerardo Insúa.
Sí, hoy a las 12 del día, que bueno, habitualmente por el tamaño que tiene la Secretaría de Seguridad, que no es un lugar muy, muy grande, habitualmente la ceremonia se hace adentro, pero afuera hay grupos de policías formados, está la carroza, la banda de guerra y demás. Entonces es una ceremonia que, si bien es privada, para quienes estén o estemos afuera, pues se podrá observar pues parte de la ceremonia.
Bien, gracias, José Luis, por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Escamilla. Y fíjese usted que el gobierno del estado informó que analizarán la actuación del personal del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos en el caso de la menor de 12 años que solicitaba la interrupción del embarazo tras ser víctima de una violación. Los detalles de la información también en la línea telefónica con Claudia Manuela Pérez. Te escuchamos, Claudia, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El fin de semana fue dada de alta
la pequeña de 12 años de la comunidad Uyabetari, que fue sometida a una interrupción del embarazo, un embarazo de 27 semanas, debido a que la pequeña pues había sido víctima de violación por parte de su propio padre allá en esa comunidad de Mezquitic. Esta pequeña fue sometida ya a esta interrupción del embarazo. Este caso causa polémica a nivel nacional, porque casi es la práctica que se da y es un ejemplo de lo que no se debe hacer con las pequeñas. Este caso se convirtió en polémico porque las autoridades de Jalisco no quisieron, o por lo menos ahí en la maternidad Esperanza López Mateo, la pequeña llegó el 11-12 de abril y 11 días después fue sometida o fue enviada a la capital del país. La pequeña estuvo ahí 11 días en esta maternidad, le pusieron suero, le mostraban los latidos del corazón, trataban de convencerla de que no se sometiera a esa interrupción del embarazo, lo que algunas organizaciones civiles señalan que es considerado como tortura. Esta pequeña finalmente, ante la insistencia de los familiares, pues fue enviada a la Ciudad de México y sucedió esto de la interrupción del embarazo. Ahora ya se encuentra en Jalisco y las organizaciones civiles lo que están pidiendo que se les restituyan todos sus derechos, aparte de que se sancione al personal que no actuó de acuerdo al protocolo, que no cumplió con las normas y las leyes. Es importante esto, que se cumpla la restitución de los derechos de esta pequeña, que ahora está bajo el cuidado de la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes. Patricia Ortega, ella es de la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, conocida como DESEL, Patricia Ortega, señala que estarán pendientes de que esta niña reciba la restitución de todos sus derechos, y también señala, reitera, que esta organización analiza interponer denuncias legales, acciones legales contra en la Secretaría de Salud primero y contra dependencias de Jalisco que no actuaron de acuerdo a la norma. Escuchamos.
Tendría que hacerse un plan de restitución de derechos. O sea, la Procuraduría de Protección a la Infancia tiene que hacer un plan de restitución de derechos que inicia con, obviamente, la detención del agresor, ¿verdad? Entonces, esa es una primera cosa, pero además todos los derechos que han sido vulnerados, es decir, bueno, ¿dónde va a vivir? ¿Cómo va a resolver el tema de salud física y mental? ¿Dónde va, cómo va a acudir a la escuela? O sea, como todos los derechos que han sido vulnerados tienen que entrar en este programa de restitución de derechos, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, ahora va la Procuraduría de la Infancia. Esperemos que la Comisión de Derechos Humanos no nos quede a deber como tantas veces ya lo ha hecho.
Las organizaciones civiles piden que la niña no se enviara a un albergue, dicen que es lo peor que le podría pasar debido a que sus padres son los agresores. Piden que no se enviara a un albergue, sino que sea enviada con sus familiares y que ahí las autoridades estatales pues supervisen esta restitución de derechos que están exigiendo. Por el momento la niña ya regresó, ya se encuentra en Jalisco a partir de este fin de semana, y ahora corresponde a las autoridades primero sancionar al personal que no actuó de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma 046 y de acuerdo a los protocolos, y segundo, restituir los derechos de esta pequeña de 12 años de edad. Mi reporte, muy buenos días.
Todavía el proceso es largo. Claudia, te preguntaban aquí, Hilda Cepeda, si detuvieron al abusador, en este caso, el papá de la niña.
No, no está detenido, inclusive por eso se le está llamando a la Fiscalía del Estado para que actúe en consecuencia. No está detenido, huyó el papá junto con la mamá y fueron los familiares, una tía de la pequeña, la que se hizo cargo y la que la está apoyando. No, según tenía entendido yo toda la semana pasada, no estaba detenido.
Bien, Claudia, gracias por el reporte y al pendiente del caso.
Gracias, muy buenos días.
Claudia Manuela Pérez. Gracias, Hilda Cepeda, por la comunicación. Se comunica también Ismael Hernández para decir que el aborto es un crimen, es como contratar a un sicario para que mate a tu hijo, eso lo dijo el Papa. María de Jesús Orozco, el debate debería ser cómo detener y castigar a un violador en lugar del aborto. Jorge Sánchez, se nota que Arturo siempre le tira a López Obrador. Para mí, el debate fue ganado por Claudia Sheinbaum y mejoró Máynez. Laura Rodríguez dice un solidario abrazo a Víctor Monterrentería por el fallecimiento de su padre. Le desea pronta resignación. Gracias, Laura Rodríguez. Javier Magaña también envía sus condolencias a Víctor Monterrentería y sobre el debate dice que Claudia Sheinbaum solo habla del pasado, pero no trae propuestas. Xóchitl sí trae propuestas. Tomás Jara nuevamente volvió a ganar Xóchitl Gálvez el debate, trae mejores propuestas, eso se vio el día de ayer en el segundo debate presidencial. María de Jesús Orozco, esos colectivos que presionaron a la niña que le borren de la mente que mató a su bebé. Y Teresa Hernández dice que hay muchas contradicciones con respecto a la niña, porque los médicos y enfermeras estudiaron para salvar vidas. Dice, porque los médicos y enfermeras estudiaron para salvar vidas, no para matar. Se indignaron porque mataron una gallina y no por esto. Es lo que menciona Teresa Hernández. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la participación del público, también a través de WhatsApp.
En Buenos Días.
Bueno, alcanzamos algunos de los mensajes que han llegado a través de la cuenta de WhatsApp. Se comunica en este caso María Villanueva para decirle a Víctor que le manda un abrazo, toda la fortaleza por la separación de su papá. Dios contigo, le dice María Villanueva. También menciona que siempre ha estado en contra del aborto. Para mí hay vida desde la concepción y hay formas de evitarlo. No quieren que las mujeres se dañen con abortos mal practicados. Es la llamada o el mensaje de María Villanueva. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Jorge Arreola, ¿por qué se llama interrupción del embarazo y no aborto o asesinato de una persona que está por nacer? Hay muchas llamadas, muchos mensajes. Permítanos ir al noticiero de las 7 de la mañana y regresamos con su participación.